Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de bases físicas del medio ambiente. Estamos en la sesión número 9 y vamos a trabajar campo magnético. Ya la semana pasada empezamos con campo magnético y vamos a seguir trabajando. Vamos a ver los archivos que tenemos, Son interesantes que hoy vamos a trabajar. De bases físicas del medio ambiente vamos a trabajar este archivo, que es interesante. De campo magnético. También vamos a trabajar el ejemplo del espectrómetro, por una parte, y el y de inducción. Vamos a trabajar ambos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues, si os parece, dentro de lo que es el campo magnético, me gustaría que hablásemos un poquito de la ley de Ampere. La ley de Ampere, Bueno, aquí estaba, ¿no? Circulación del campo magnético, teorema de Ampere, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la intensidad de la corriente que hay encerrada en el mismo. Es proporcional a la intensidad de la corriente que hay encerrada en el mismo. Este teorema es muy interesante porque nos permite calcular campos magnéticos creados por corrientes rectilíneas. Por corrientes rectilíneas. Y el ejemplo más sencillo de todos es cuando tenemos un hilo conductor, ¿no? Por el cual circula una corriente eléctrica. Aquí tenemos una corriente que circula una intensidad I. Entonces, lo que hacemos es encerramos esta corriente en este camino y aplicamos la ley de Ampere, ¿no? ¿Cómo será el campo magnético? El campo magnético es tangente. Si la corriente va hacia arriba, las líneas de campo giran en sentido antihorario. B. B. Eso sería B. La circulación, el campo magnético va a ser constante a una distancia determinada. Por lo tanto, tendremos B por 2πr. Fijaos que B, el vector B y el vector diferencial de L son tangentes igual a mu sub 0 por i. Por lo tanto, este módulo del campo magnético creado a una distancia r viene dado por esta expresión. B igual a mu sub 0 por i partido 2 pi r. Pero no siempre es tan sencillo. Aquí tenéis algún ejemplo de una corteza cilíndrica infinitamente larga, ¿no? Y que queremos saber, pues, qué vale el campo magnético en distintas regiones del espacio, ¿no? En distintas regiones, ¿no? Claro, si ahora nosotros lo que tenemos es Vamos a ver este ejemplo, si os parece. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado, ¿eh? Bien, bueno, pues imaginaos que tenemos este sistema. Y de hecho nos faltaría un circulito más, ¿eh? Vamos a verlo. A ver si nos sale bien. Ahí. Bueno. Bueno, ahora. Bueno, vamos a mirarlo de entrada así, porque si no. Este y este. Aquí tendremos una intensidad I que va hacia arriba, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tendremos otra intensidad que va hacia abajo, ¿eh? La misma ahí. Que va hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál sería el campo magnético en distintas zonas del espacio, en distintas regiones del espacio? Bueno, digamos que es diferente al ejemplo de que tenéis en los apuntes, ¿eh? Bueno, de hecho, si queréis, para hacerlo, aquí tendríamos un radio R, ¿eh? Y aquí tendríamos un radio, si queréis, para diferenciarlo más fácilmente, vamos a poner aquí un radio A, aquí un radio B, y vamos a poner un espesor aquí, para hacerlo ya más completo, ¿eh? ¿Vale? De manera que esta intensidad iría por esta zona de aquí dentro, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces hablaríamos de tres radios, A, B y C, ¿vale? Aquí tendremos el radio C. A, B y C. Bueno, ¿dónde está la corriente? La corriente está por aquí en medio. Y aquí está la corriente. ¿Vale? Hacia abajo, etcétera. Hablaríamos de cuatro zonas, aquí dentro, en medio, aquí y después en el exterior. Mirad, Si nos vamos al exterior, en primer lugar, si nos vamos al exterior, para R mayor que C, para R mayor que C, y aplicamos el teorema de Ampère, tendríamos que la circulación B diferencial de L es igual a mu sub 0 por la intensidad total, que sería una I que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Eso sería 0. Por lo tanto, el campo magnético sería 0 para R mayor que C. Sí. B externo, 0. Después, claro, tendríamos otra zona muy fácil, que sería aquella que estaría entre A y B. Entre A y B. Si estamos entre A y B, en esta zona intermedia, aquí, por ejemplo, en este cilindro verde, estamos en esta zona. Entre A y B, ¿no? Entre A y B, la circulación, ¿qué será? B diferencial de L. La corriente va hacia arriba y mu sub 0. Luego B sería mu sub 0 por I partido 2pi R. Siempre que la R esté entre A y B. Y hemos puesto las dos zonas que eran más fáciles. Vamos ahora a meternos para R menor que A. Que es la tercera zona. Voy a salir de aquí. Voy a cambiar de página. ¿Y qué pasa para R menor que A? Para R menor que A estamos metidos dentro del primer cilindro. Sabemos que la densidad de corriente es la intensidad partido pi A cuadrado, ¿no? Intensidad total. Si estamos en una parte, esta intensidad sería pi R cuadrado. Podemos buscar una relación, claro, y sería igual a I total por R cuadrado partido por A cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos dentro de ese cilindro, al aplicar el teorema de Ampère,
tenemos B2πr igual a mu sub 0 por la intensidad total por r cuadrado partido a cuadrado. O lo que es lo mismo, B igual a mu sub 0 por esa intensidad total por r partido 2pi a cuadrado. Y este es la expresión para r menor que a. Si la r es igual a a, menor o igual que a, para r igual a a, pues nos quedaría lo mismo que para r mayor que a. ¿De acuerdo? Bien. Es importante que lo tengáis presente. Importante que lo tengáis presente. ¿Y qué pasa si ahora estamos en una zona, no en esa zona entre B y C? Entre B y C. Vamos a ver, entre B y C. Entre B y C. ¿Qué pasa entre B y C? Bueno, la densidad de corriente puedo expresarla como la intensidad total, otra vez, partido la superficie. Sería pi C cuadrado menos B cuadrado. Y, si estoy en un punto intermedio, y pi R cuadrado menos B cuadrado. ¿Podemos buscar una relación? Sí. Y E igual a psi total de R cuadrado menos B cuadrado partido C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo, esta intensidad va hacia abajo. Entonces, la circulación, B diferencial de L, mu sub 0 por I. Es decir, B 2πr es igual a mu sub 0 por I, de dentro que va hacia arriba, menos, bueno, está I total, menos I total, R cuadrado menos B cuadrado, partido C cuadrado menos B cuadrado. La R, el 2πr, pasará dividiendo y tendremos esta expresión. Ojo, que esta expresión, cuando R sea igual a C, será cero el campo magnético, como tiene que suceder en el límite, ya que hemos visto que para R mayor que C, el campo magnético es nulo. El campo magnético es nulo. Lo vemos. Esta intensidad, he llamado intensidad total, le podría haber llamado I y a la otra I prima también, Pero bueno, lo digo porque al principio no le he llamado I, I total, Pero bueno. Quizás ahora lo entendéis más así. Es una cuestión de nomenclatura. De nomenclatura. Entonces, para R igual a C, ¿no? Para R igual a C, el campo magnético ya sería nulo. Porque tendríamos I total menos I total, cero.
¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a pasar, si os parece, este era un ejemplo interesante de Ampere completito, ¿no? Vamos ahora a ver, si os parece, ese archivo que tenemos aquí, que pone espectrómetro, vamos a trabajarlo un poco. Que es el ejemplo 6. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos este archivo, ¿no? Y es un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas, ¿eh? Vamos a ver un poquito el esquema y vamos a ver cómo funciona y vamos a ver cómo podemos diferenciar nosotros estos dos isótopos de bromo. Es que los espectrómetros de masas se utilizan pues para detectar distintos iones, ¿no? O cuando tenemos una molécula relativamente compleja, ¿no? Y se rompe al vaporizarlo, se ioniza y se rompe en distintos iones. Entonces, esos iones van a parar a distintos puntos, ¿eh?, de este sistema. Vais a verlo. Y en función de la posición se puede saber la masa molecular, ¿eh? Vais a verlo un poquito. Mirad, aquí tenemos que imaginarnos que tenemos en esta zona de aquí una muestra de bromuro. Uy, perdón. Aquí tenemos bromuro, ¿eh?, los dos isótopos de bromo, ¿eh?, bromuro. Entonces, lo que tenemos aquí es que aquí tenemos dos placas que generan un campo eléctrico y vemos que el campo eléctrico va hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la placa positiva y la placa negativa? Bueno, está claro que esta tiene que ser la placa positiva y esta es la negativa. Por varios motivos, porque el bromuro, si tiene que entrar por A, si este bromuro, nosotros lo que queremos hacer es acelerarlo, tiene carga negativa, tiene que pasar por este orificio de A, ¿eh? Tiene que ser eso la placa positiva, para que sea atraído por esa placa. Y también porque las líneas de campo sabemos que van dirigidas siempre de la placa positiva a la placa negativa, de puntos de mayor a menor potencial eléctrico. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos aquí, tenemos dos placas, ¿no?, con densidades de carga. Perdón. Las dos placas. ¡Uy! Positiva y negativa. Y un campo eléctrico en esta dirección. Y un campo eléctrico en esta dirección. En este sentido. ¿Qué valdrá este campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico generado por cada placa, ya lo vimos, era sigma partido 2 epsilon. Como tenemos dos y los dos van en el mismo sentido, sería sigma partido por epsilon sub 0. ¿Sí? Ese sería el campo eléctrico. ¿De acuerdo? El campo eléctrico entre las dos placas. Ahora bien, esta carga estaría sujeta a una fuerza eléctrica que es masa por aceleración.
La fuerza es E por Q. Y esta aceleración será constante. E por Q partido por M.
¿De acuerdo? Esta sería la aceleración. Si quisiéramos saber la velocidad que adquiere esta partícula al recorrer esta distancia, que le puedo llamar D, si queréis, pues sabemos que V cuadrado menos V sub 0 cuadrado es igual a 2AS. Si estaban inicialmente en reposo, la V será raíz cuadrada de 2EQ partido por M y por D. V igual a raíz cuadrada de 2, EQ por D partido por M. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero no solo lo podemos calcular por esta forma. Podríamos calcularlo, podríamos calcularlo por energías, diferencia de potencial. Vamos a verlo. ¿Cómo podemos calcular la velocidad? Fijaos que esa velocidad depende de la relación carga-masa, ¿no? ¿Sí? De la relación carga-masa. ¿Cómo lo podríamos hacer esto por energías? A ver. El punto 1 y punto 2. Energía mecánica 1 igual a energía mecánica 2. En 1 no hay energía cinética, hay una energía potencial, que sería la carga por el potencial. En 2 tendríamos la energía cinética más la carga por el potencial. Por lo tanto, Q V1 menos V2 sería igual a 1/2 dm V cuadrado. ¿Pero a qué es igual esta diferencia de potencial? Bueno, es que V1 menos V2 sería E por D. Pero ojo, aquí estoy yendo en sentido contrario a las líneas de campo, luego sería menos E por D. Pero pensemos que la carga es negativa, es la carga del electrón. Entonces tenemos dos signos menos. Entonces lo tomamos todo en valor absoluto. Tomamos todo en valor absoluto. Entonces sería Q del electrón en valor absoluto, E por D, igual a 1/2 dm V cuadrado. Por lo tanto, la V sería igual a 2 EQ D partido por M. Y llegamos al mismo resultado, aplicando cinemática y dinámica, que aplicando conservación de la energía, donde la energía potencial de una carga en un punto es igual al valor de la carga por el potencial eléctrico. Por el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Por el potencial eléctrico. Bien, ahora ya tenemos que estos dos iones, estos dos isótopos, el bromuro 79 y el bromuro 81, han sido acelerados mediante esta diferencia de potencial, mediante este campo eléctrico, han pasado por el agujero A y se introducen en esta región del espacio donde hay un campo magnético que va dirigido hacia adentro. Ya las velocidades que tienen estos dos iones no son las mismas. No han adquirido la misma velocidad, porque es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. Es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. ¿De acuerdo? Sí. Veamos. Vamos a ver cuando ahora penetran. Vamos a cambiar de página porque aquí
no nos va a ir bien, ¿eh? Aunque aquí lo va explicando todo esto, tampoco lo hace igual, ¿eh? Ahora te pide la densidad superficial de carga, pero bueno, todos estos valores, con los datos que ya hemos calculado y las fórmulas que hemos puesto, ya lo podemos hacer, ¿eh? Ahora lo que nos interesa es la segunda parte. Vamos a calcular a qué distancia del punto A, ¿no?, se produce el impacto después. Bueno, podemos trabajar un poco aquí si queremos también. ¿Vale? Aquí tenemos una velocidad, V, voy a ponerlo de forma genérica, y un campo magnético que va dirigido hacia adentro. ¿Vale? La carga es negativa. Entonces, la fuerza magnética, que es QV vectorial B, yo hago el producto vectorial V sobre B, estoy girando en sentido antihorario, pero como la carga es negativa, va a seguir hacia abajo. Y esto sería la fuerza magnética. Esta fuerza magnética es perpendicular y hace desviar a este ion negativo de su trayectoria y hace que describa un semicírculo. A ver, no creo. Voy a ver si es posible. Bueno, ahora, perdón. A ver. No se va a poder hacer así. Venga, hay que hacer la mano alzada, porque si no... Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tendremos... de radio R. La fuerza magnética es QVB, forma 90 grados, y esto es igual a la masa por la aceleración normal. QVB M V cuadrado partido por R, siendo el radio... Por lo tanto, MV partido QV, ¿vale? Eso sería el radio. Entonces, la distancia a la cual va a llegar, esa distancia será dos veces el radio. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De la relación masa-carga otra vez. De la relación masa-carga. ¿Y qué valía esa velocidad? La velocidad es raíz cuadrada de 2EQD partido por M. Si lo hago al cuadrado... Vamos ahora. A ver. Vamos a verlo. Es decir, si lo pongo al cuadrado, sería 4m cuadrado, q cuadrado, b cuadrado. La v cuadrado es 2eqd partido por m. 2eqd partido por m.
Esto sería la distancia, esa distancia de al cuadrado, que no hay que confundir con la otra distancia, ¿eh? Llamarle D mayúscula, ¿vale? D cuadrado. Ahora aquí se puede simplificar alguna cosilla, ¿eh? Como podéis ver. Se nos puede ir una masa y un cuadrado, una carga y un cuadrado, ¿eh? De manera que
este D que tenemos aquí sería 8 por M por E por D partido Q B cuadrado.
Raíz cuadrada. Sí. De acuerdo. ¿Qué pasa? Que depende de la relación masa-carga. Según la relación masa-carga, la distancia será mayor o menor. La diferencia aquí, ¿qué? ¿Cuál es? La masa. Entonces, se podría sacar factor común, raíz de 8, E, D, partido Q, B cuadrado, ¿no? Y raíz de M, y la diferencia es, la diferencia de distancia va a ser, viene influenciada por la raíz cuadrada de cada masa. Y ya está, ¿eh? De cada masa. ¿De acuerdo? Bueno, lo hemos puesto aquí dentro del cuadrado, ¿eh? Vamos a dejar este archivo y vamos a hablar un poco ahora de inducción electromagnética, ¿eh? La ley de Faraday-Lenz, que nos dice que toda variación de flujo en un circuito cerrado produce una fuerza electromotriz inducida que es proporcional a la rapidez con que se produce esa variación de flujo. Y su sentido es tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce, ¿no? Dicho de una forma rápida, ¿no? Ley de Faraday, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, para hablar de la ley de Faraday, lo primero es que hay que hablar del flujo magnético. El flujo magnético es integral de B diferencial de S. El flujo magnético es integral de B diferencial de S. ¿De acuerdo? Sería B integral de B diferencial de S por coseno de alfa. ¿Sí? Ahora bien, ¿el flujo magnético cómo puede variar? Bueno, es que el diferencial de flujo nosotros lo podemos poner como B diferencial de S coseno de alfa, ¿vale? De entrada. El diferencial de flujo podría ser, o podría, digamos, generar una fuerza electromotriz inducida, esto es la ley de Lenz, menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, ¿no? Uno, porque la S sea variable, ¿no?
Y B y alfa constante serían B por diferencial de S con respecto de T y coseno de alfa. Otro puede ser que S y alfa sean constantes y tengamos menos la derivada de B con respecto de T por S y por coseno de alfa. O bien, que alfa sea variable. Y sería B por S por la derivada del coseno de alfa con respecto del tiempo.
Podemos tener cualquiera de esos tres casos para que se nos produzca una fuerza electromotriz inducida. Una, la superficie variable, pues algo que vaya, que la superficie por la cual es atravesada por el campo magnético valga o varíe el valor, ¿no? Varíe el valor del área, tenga una variación con el tiempo. Otra, que varíe el campo magnético, que el campo magnético no sea constante, pueda depender del tiempo. Y la otra, que es el caso de una espira que da vueltas, que el ángulo que forma varíe con el tiempo. Cualquiera de ellas nos va a producir una fuerza electromotriz inducida. Entonces tenemos tres motivos por los cuales se puede producir una fuerza electromotriz inducida. Una variación del campo magnético, una variación temporal también de la superficie o una variación temporal del ángulo que forman B y S. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver ejemplos, ¿no? En los cuales, pues, se produce esta fuerza electromotriz inducida. Por ejemplo, si os parece, voy a cambiar ahora de página. Aquí tenéis varios ejemplos resueltos que son interesantes. Aquí ya el 5 ya es más complicado, A ver. Aquí dice que tenemos una espira circular de radio R hecha con un alambre conductor de resistividad ρ y sección A. La espira gira con una velocidad angular omega en torno a un diámetro vertical. Dentro de un campo magnético uniforme, uniforme BEZ, ¿no? Pide calcular la intensidad de la corriente que circula por la espira en esta situación. Y gira, ¿no? Alrededor de un diámetro vertical. En torno a un diámetro vertical. Bueno. Bueno, veamos. Vamos a pasar a una pizarra, Aquí no creo que nos vea. Bueno, bien. El campo B, el flujo. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver cómo lo hacemos, Tenemos, por una parte, que el flujo, el campo magnético es constante, Sería B por S por coseno del ángulo que forma, ¿no? B y S. El vector S es un vector perpendicular a la superficie. Y el campo magnético, vemos que va dirigido hacia arriba.
¿vale? Y esto gira alrededor de un diámetro vertical. Es decir, este ángulo Z viene determinado por omega T.
Este ángulo Z viene determinado por omega T. ¿Vale? Porque gira una velocidad angular omega.
Entonces, perdonadme, porque al hacer el producto escalar, esta flechita ya no va. Es B por S por coseno de omega T. Pensemos que el flujo es el producto de escalar de B por S. B y S es constante aquí. ¿Vale? Entonces, el flujo magnético sería B por S por coseno de omega T.
B por S por coseno de omega T. ¿De acuerdo? Bien.
La fuerza electromotriz inducida será menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Menos por menos da más, porque la derivada del coseno es el menos seno. ¿Vale? Entonces, la fuerza electromotriz sería igual a la fuerza electromotriz máxima por el seno de omega t, donde E máxima es Bs por omega.
Bs por omega. ¿Vale? ¿Y qué vale la superficie? Dice que es de radio R. La superficie sería pi por R cuadrado. ¿Vale? Pi por R cuadrado. ¿De acuerdo?
B pi r cuadrado por omega. ¿Vale?
Ahora bien, si queremos saber la intensidad,
es E partido por R. La E sería B pi R cuadrado omega partido la resistencia. La resistencia es rho por la longitud, que es 2 pi R. Y la sección es A. ¿Vale? Aquí se puede simplificar una R, la omega. Y efectivamente, como la intensidad es proporcional al radio de la espira. Interesante, ¿no? Entonces, la intensidad B pi r omega rho 2 pi partido por a. Pi pi también se van. Y vemos como la intensidad es proporcional al radio de la espira. A mayor radio, mayor intensidad. Bueno, es que también a mayor radio, mayor superficie. Por tanto, ¿no? Mayor variación de flujo cuando esté girando. También es proporcional al campo magnético y es proporcional a la velocidad angular. Cuanto más rápido gire, mayor intensidad.
y también es proporcional a la sección. Porque la A que está dividiendo pasaría multiplicando. ¿De acuerdo? Dos. Está ahí, ¿no? Vale. Muy bien. Pues este es un ejemplo. Ahora podríamos pensar en otro ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Con una intensidad variable, pero también puede ser interesante que abramos el archivo que tenemos aquí, ¿no? De inducción. Que nos habla de una varilla conductora que se mueve en un campo magnético uniforme. Una varilla, ¿no? Conductora que se mueve en un campo magnético uniforme. Mirad, vamos a considerar, aquí por ejemplo tenéis esta varilla. Esta varilla que tenéis aquí, que se desplaza hacia la derecha. Vamos a explicar esto un poquito, Venga. Esto sería la velocidad. Vamos a suponer que el campo magnético va hacia adentro de la pizarra. ¿Vale? Entonces B va hacia adentro de la pizarra. Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre las cargas que tenemos aquí sería QV vectorial B. QV vectorial B. ¿Sí? Si hacemos el producto vectorial V sobre B, ¿la fuerza magnética hacia dónde va? La fuerza magnética va hacia arriba. Esto hace que se genere aquí una diferencia potencial. Porque lo que se mueve son los electrones. Es decir, la fuerza magnética va hacia arriba si las cargas positivas se pudiesen desplazar hacia arriba. Pero lo que se desplaza son las cargas negativas hacia abajo. Y tendremos, por lo tanto, una diferencia potencial. Y generaremos aquí, ¿qué? Un campo eléctrico. ¿Un campo eléctrico en qué dirección? Un campo eléctrico hacia abajo, de más a menos. ¿Vale? Tendremos un campo eléctrico. ¿Sí? Y una diferencia potencial, ¿vale? Entonces, la fuerza eléctrica sería igual a E por Q, ¿no? La fuerza eléctrica sería E por Q, la fuerza eléctrica, E por Q, ¿no? Sería la carga del electrón, lo pondríamos en valor absoluto. ¿De acuerdo? Esto sería la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica equilibraría la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética sería QVB. Entonces, si igualamos ambas expresiones, las expresiones de la fuerza magnética, del módulo de la fuerza magnética que es QVB, porque forma 90 grados, antes teníamos la ecuación vectorial, vemos la fuerza eléctrica que es E por Q, ¿no? Y evidentemente aquí siempre estaríamos hablando de esa carga del electrón, ¿no? Que haría que la fuerza magnética fuese hacia abajo, esa fuerza magnética va a coincidir con la fuerza eléctrica, y igualamos E por Q en valor absoluto igual a QVB. De manera que el campo eléctrico es igual a ¿qué? A VB, ¿vale? ¿Y la diferencia potencial? V1 menos V2, ¿sería E por D? ¿O sería VB, E por D o por L, ¿no? Porque esto sería L, la longitud. VBL. Esa sería la diferencia potencial, la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida en esta varilla que se desplaza paralelamente, ¿no? Y perpendicular al campo magnético. Y perpendicular al campo magnético. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Fuerza electromotriz, diferencia potencial. VBL es una diferencia potencial constante. ¿No? Esto generaría una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, si el circuito se cerrase, tendría una intensidad. Y esa intensidad de la corriente eléctrica, ¿a qué sería igual? A E partido por R. ¿No? ¿Y cuál sería el sentido de esa corriente? El sentido de la corriente se asume siempre en sentido contrario al movimiento de los electrones. Por lo tanto, esa corriente eléctrica, en un principio, por lo tanto, iría ¿hacia dónde? Sentido contrario al movimiento de los electrones. Ay, perdonad. Eso sería la intensidad de la corriente eléctrica, hacia arriba. ¿Vale? Sentido contrario al movimiento de los electrones. Pero claro, aquí no va a haber una corriente eléctrica. Tendría que cerrarse el circuito con una resistencia determinada. Eso lo podéis ver a continuación. Si a nosotros cerrásemos el circuito, perdonad. Cerrásemos el circuito de esa manera, se produciría una corriente eléctrica, ¿no? ¿Vale? Bueno, en ese sentido, ¿no? Ya por el motivo así explicado, Nos quedaría por ver más ejemplos, este de aquí, que es muy interesante, cómo el desplazar esta varilla en este sistema, en este campo magnético, ¿no? genera también una fuerza electromotriz inducida. Aquí,
perdonadme un momentito solo, ya acabamos. El flujo sabemos que es B por S. Aquí es constante B y S. La S va hacia afuera y B va hacia adentro. Luego sería menos B por S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Y el diferencial de flujo, si me desplazo un diferencial de X, sería esta expresión. Donde el diferencial de X es V diferencial de T. La velocidad a la cual me estoy desplazando. Y ya la fuerza electromotriz inducida es menos esta derivada, ¿no? Y me vuelve a salir BLV. ¿Y cómo será el sentido de la corriente? Ojo, el sentido de la corriente, si nosotros desplazamos la varilla hacia la derecha, otra forma de mirarlo es que está aumentando la superficie entrante. Por lo tanto, la superficie, más que está aumentando el flujo entrante, porque aumenta la superficie. Por lo tanto, se produce una corriente en sentido antihorario, para generar un flujo saliente que contrarrestre este flujo entrante. Y volvemos a tener una corriente en sentido antihorario, que queda justificado de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias y seguiremos un poco más de inducción el próximo día. Gracias.